Pues os debíamos buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28. Vamos a leer, comenzando en el versículo 16. Mateo, capítulo 28, el versículo 16. Dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hay un himno que dice, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. Así de verdad creemos esto y lo aplicamos, de seguro vamos a poder vivir con mucha paz, mucha esperanza, mucho optimismo cristiano. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. El versículo que nos toca estudiar esta tarde nos enseña sobre este tema. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Mateo, ya llegamos al versículo 18 del pasaje que leímos. Mateo capítulo 28, el versículo 18, dice la palabra de Dios, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estamos estudiando estos últimos versículos de frase por frase. Esta tarde nada más vamos a concentrarnos en las frases de este texto. Ahora comienza con la frase, y Jesús se acercó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como vimos en esta mañana, los discípulos habían ido al monte Galilea donde Jesús les había ordenado, y al ver al Señor, inmediatamente ellos le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces Jesús se acercó. Y Mateo usa el nombre de Jesús para enfatizar que era el Señor como hombre, como nuestro mediador. Es muy interesante, es un estudio de los nombres que usan los apóstoles para referirse al Señor. Aquí Mateo usa la palabra Jesús, el nombre Jesús, y Jesús se acercó. Y esto lo hace entonces para recalcar que era el Señor como hombre, como nuestro mediador, como nuestro salvador. Hay un versículo en Timoteo que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él no se apareció a los discípulos entonces como un fantasma o como un espíritu. Se apareció como el mismo Jesús de Nazaret que ellos habían conocido, que ellos habían visto antes. Ahora, por supuesto, esto era algo sobrenatural, algo increíble. Ellos lo habían visto muerto, algunos de ellos lo habían visto cómo había sido enterrado, y aquí está delante de ellos. Es por eso que nos dice la Escritura, esto es algo increíble. Algunos dudaban, es más, vean conmigo Lucas 24:36. Algunos pensaron que era un fantasma, que era un espíritu. Lucas capítulo 24 y el versículo 36 nos dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Por qué tienen miedo? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pan, tenía un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, resucitado, Él resucitó como Jesús, como hombre, tal y como lo habían conocido antes, tal y como lo habían visto antes. Ahora, menciono esto para que sepan cómo defenderse de los testigos de Jehová, Porque ellos no creen que el Señor resucitó con un cuerpo como el de nosotros. Pero también lo menciono porque nos consuela mucho el hecho que Jesús resucitó como hombre igual que nosotros. Especialmente, pero por cierto, leímos en Hebreos capítulo 4. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es hombre como nosotros. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice Hebreos 4, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él es hombre, nos entiende, se compadece de nosotros. Y también, ya que murió como hombre y resucitó como hombre, nos da toda la esperanza en el mundo que nosotros también vamos a vivir como Él vivió. Nos dice la gran promesa, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Jesús se acercó, nos dice nuestro texto. Eso quiere decir, literalmente, el Señor estaba a cierta distancia y se acercó a ellos. Él sabía, lo que vimos en esta mañana, si algunos dudaban. Y Él bien pudiera haberse alejado por su incredulidad. Bien, Él bien pudiera haber dicho, ¡fuera! ¡Váyanse todos los que dudaron! Pero Él, lleno de compasión, no los deja, todo lo contrario, se acerca a ellos para confirmar su fe. Así como Él se acercó a Tomás, ¿se acuerdan de la historia de Tomás llamado el Dídimo? ¿Sí saben qué significa Dídimo? El gemelo, los cuates. No, Tomás, el Dídimo. Él dijo, si no vienen a sus manos, si no pusieran mi mano en su costado, no voy a creer. Con esas dudas. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su compasión, se acercó a Tomás y apareció especialmente y le dijo, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métele en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, vemos aquí obviamente mucha compasión del Señor, mucha paciencia, mucha misericordia. Y ese acercamiento ciertamente fue algo literal. Pero también podemos pensar y meditar en esto en el sentido de un acercamiento espiritual. Un avivamiento de parte del Señor. Realmente es eso, que el Señor se acerca a nosotros, mostrándonos su amor, su poder para salvar. El Señor acercándose a nosotros, llenándonos del gozo del Espíritu Santo. El Señor mostrándonos algo de su gloria. A mí me emociona mucho leer la historia de los avivamientos. Cómo pueblos enteros, ciudades enteras, países enteros se acercaron al Señor después de que el Señor derramó sobre ellos el Espíritu Santo y miles y millones de gente salvas por el poder del Espíritu Santo. Y es por eso, hermanos, que debemos orar una y otra vez que el Señor nos mande un avivamiento a nuestra ciudad. Que el Señor nos mande un avivamiento a nuestro país. Él puede. Él puede, yo sé que Él puede hacerlo otra vez. Lo hizo en Estados Unidos, la última vez fue en 1850 más o menos. Lo hizo en Inglaterra, lo hizo en Europa, lo ha estado haciendo en África. Lo hizo en China, me cuentan, yo no he estado ahí. De millones de personas, de chinos, convirtiéndose al Señor en nuestros días. No lo dudo, no lo dudo porque es el poder de Dios que puede hacer esto. Eso es un avivamiento, el acercamiento del Señor. Y en la vida diaria, en nuestra vida, en los cultos de la iglesia, Él se acerca a nosotros también, a través de su palabra, a través de la oración. Lo práctico en esto, hermanos, es lo que nos dice Santiago. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gran frase entonces, y Jesús se acercó. La segunda frase de nuestro texto nos dice, y les habló diciendo, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta frase nos enseña algo muy, muy básico, pero creo que vale la pena estudiarla. El Señor habla. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. El Señor no es un ídolo mudo. El Señor habla. El Señor usa palabras para comunicarse. Y es por su gran compasión y amor para con nosotros que el Señor no nos ha dejado sin escuchar su voz. Es cierto, como dice el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es cierto, como dice en Romanos 1 el apóstol Pablo, que la naturaleza nos habla de su poder y gran majestad. Pero para ser salvos, necesitamos escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. No había manera de conocer a Dios, no había manera de ser salvos por Dios, a menos que Él se revelara a nosotros, a menos que Él nos hablara. Ahora, aquí nos podríamos profundizar mucho en la gran doctrina de la revelación de Dios, pero tan solo quiero enlistar tres cosas. La primera, que el Señor nos habla de parte de Dios. En otras palabras, sabemos lo que Dios dice porque Jesús habló. Juan capítulo 1 y versículo 18 nos dice, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El autor de Hebreos comienza su carta con unas palabras tan profundas y tan sublimes. Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es el Señor quien nos habla. Palabras muy sencillas, pero qué profundas. Y Jesús se acercó y les habló. Es Dios hablándonos, hermanos. Otra cosa, que el Señor nos habla palabras de vida eterna. Nos dice Juan capítulo 6 y versículo 66, uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, que ciertos discípulos volvieron atrás, dejaron la fe, porque no entendieron unas palabras muy difíciles que el Señor les había dicho anteriormente, y algunos lo dejaron. Entonces nos dice Juan 6:67, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando el Señor habla, Él habla palabras de vida eterna. El Señor nunca habló por hablar. Nunca. El Señor nunca dijo vanidades. Nunca dijo cosas mundanas. Nunca. El Señor siempre habló palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras para edificación. Él siempre nos habla verdades que nos enseñan cómo llegar a Dios, que nos enseñan cómo mostrarle nuestro amor, cómo vivir en paz con Dios, cómo saber que nuestros pecados han sido perdonados, cómo ser recibidos por Dios en oración, cómo vivir vidas que le agraden a Dios. Con razón, los sacerdotes mandaron a unos a que lo arrestaran, unos alguaciles. Los alguaciles no lo detuvieron, volvieron, y los sumos sacerdotes les preguntaron, ¿qué pasó? Y ellos se defendieron diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es Jesús hablando palabras de vida eterna. Otra cosa, en último lugar, que si el Señor nos habla, entonces tenemos que creerle y aplicar lo que Él nos dice. Una de las lecciones del libro de Hebreos es que Dios nos habla directamente por el Hijo. Al final de Hebreos leemos estas palabras, esta amonestación. Hebreos capítulo 12, el versículo 24. Ahí el escritor nos dice que no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, que ardía con fuego, en referencia al monte de la ley. Pero nos dice, nos hemos acercado al monte de Sion, y nos explica de qué se trata eso. En el versículo 24, lo último, nos dice, nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque es el Señor, es Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharmos al que amonesta desde los cielos. La voz del que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si Él nos habla, tenemos que creer lo que Él nos dice, tenemos que aplicar sus palabras a nuestras vidas. Muy bien, volviendo a nuestro texto, leemos en la última frase lo que el Señor nos habla aquí. Mateo capítulo 28 y el versículo 17 nos dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Hay veces que en la Biblia, los teólogos eruditos saben esto, hay veces que en la Biblia toda no quiere decir toda, o todo no quiere decir todo, o mundo no quiere decir todo el mundo. Por ejemplo, hay un cierto lugar en el Evangelio que dice, toda la gente venía al Señor y Él les enseñaba. No quiere decir que toda la gente del mundo fue al Señor. No todos creyeron en Él, no todos recibieron su enseñanza, por supuesto que no. Se refiere a toda la gente de esa comarca, de esa área. Toda ahí no significa toda la gente del planeta, es obvio. Ahora, aquí toda sí significa toda. Significa toda porque es toda potestad y es Cristo resucitado quien está hablando, es el Señor Dios mismo, y Él recalca en nuestro texto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es toda, toda potestad, toda, toda potestad. Potestad es una palabra que casi nunca usamos, cuando menos yo no lo usé la semana pasada, hace mucho que no la escucho, a lo mejor y la escuchamos de vez en cuando en términos legales. Él tiene la patria potestad o algo así, pero generalmente no usamos la palabra potestad. Es una palabra, básicamente, y así es traducida también en nuestra versión, significa poder, significa autoridad, una palabra que también se traduce en nuestra Biblia, jurisdicción o derecho. Entonces podemos decir que nuestro texto dice que el Señor tiene toda autoridad, todo poder, todo derecho, toda jurisdicción, en el cielo y en la tierra. De eso se trata esta palabra. Es toda potestad entonces, todo poder, toda autoridad, toda jurisdicción, todo derecho. Ahora, a los teólogos avanzados les voy a decir algo que yo no entiendo. No me pregunten qué significa. Bueno, el Señor aquí nos dice, toda potestad me es dada a mí. Esto quiere decir que Él tiene más potestad que Dios Padre. ¿Qué? Vean conmigo 1 Corintios 15, 27. No me pregunten qué significa, porque no sé lo que significa. Cuando esté en el cielo les puedo explicar. Pero el Señor nos dice, yo tengo toda potestad. No llega el día, nos dice 1 Corintios 15, que por cierto explica la resurrección de nuestro Señor. Y nos dice en el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando del Padre al Hijo. Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, Claramente es excepto aquel a quien sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Se los doy eso para los teólogos avanzados, para que lo piensen y lo mediten y lo apliquen. Pero volviendo aquí a los mortales normales como nosotros, el Señor resucitado en nuestro texto dice que tiene todo poder sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir que Él tiene poder sobre los arcángeles, sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre los hombres, sobre los gobernadores, sobre las potestades, sobre la naturaleza, sobre la fiebre porcina, sobre el cáncer, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Esto quiere decir que no hay nadie que lo pueda detener diciendo, ¿qué haces? No hay nadie que lo pueda detener. No hay nadie en todo el universo que pueda obstruir sus planes y sus propósitos. ¿Hay alguna excepción? ¿Hay alguna excepción? Sí, dicen unos. Hay una excepción. ¿Cuál es? Mi libre albedrío. Él no puede, Él no tiene potestad sobre mi libre albedrío. No tiene potestad sobre tu voluntad. No puede Él cambiar tu corazón. No puede Él cambiar tu voluntad. Claro que sí. El Señor puede endurecer tu corazón, así como Él endureció el corazón de Faraón. Pero el Señor también puede derretir tu corazón, así como derritió el corazón de Saulo de Tarso. Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede, porque Él cambió mi voluntad. No me forzó, no me convirtió en un robot, pero cambió mi corazón para que yo quisiera amarle, para que yo quisiera arrepentirme, para que yo quisiera creer en Él. Ese es el poder de Dios. Toda potestad, de verdad es toda potestad. Ahora aquí nos pudiéramos extender mucho. Tan solo voy a enlistar tres cosas, después vamos a ver más. Primera, el Señor tiene potestad para perdonarnos todos nuestros pecados. Nos dice Marcos capítulo 2 y versículo 10, la historia del joven paralítico. Preciosa la historia, te la recomiendo, lean Marcos 2 esta noche. Pero él nos dice la lección principal, Marcos capítulo 2 y versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, un paralítico andando, ¡qué potestad! Pero el gran milagro aquí, la gran autoridad aquí, es la potestad de perdonar pecados. Y el Señor la tiene. Él puede perdonarte todas tus mentiras, todas tus fornicaciones, todos tus adulterios, todas tus desobediencias, todas tus travesuras, todos tus malos pensamientos, todos tus enojos, todas tus hipocresías, todas tus griterías. Y ahí sigue apuntando tú, tu conciencia. Él puede perdonar todo eso. Él tiene potestad para eso. Otra cosa. El Señor tiene potestad para echar al infierno a los que no creen en Él. Lucas capítulo 12 nos dice en el versículo 4. Por cierto, es un versículo también para nuestro hermano Rogelio, lo puede apuntar en su lista. Lucas capítulo 12, versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Él tiene el poder, Él tiene la potestad la autoridad para echar en el infierno eterno a todos los que no creen en Él. Es a Él, a Jesús, a quien debemos de temer. Él será el juez. Dios Padre le ha dado la jurisdicción. El Dios Padre le ha dado el derecho de juzgar al final. En último lugar, el Señor tiene potestad para dar vida eterna a los escogidos de Dios. Juan capítulo 17 y el versículo 1. Juan capítulo 17 y el versículo 1 nos dice en esa oración de intercesión antes de ir a la crucifixión. Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor tiene potestad para dar vida eterna a los escogidos de Dios. Él es un potente Salvador. Él salvará, nos dice Isaías 43, Él es el que salva y no hay otro. Él nos quita el corazón de piedra. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, la habilidad para quitarnos ese corazón de piedra. Nos da la fe. Tiene el poder para darnos arrepentimiento. Tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas y darnos todo lo que necesitamos para tener vida eterna. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Bueno, volviendo a nuestro texto. Noten que esta potestad fue concedida al Señor. Nos dice Mateo 27, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada. Me es dada en el cielo y en la tierra. Dios le concedió, Dios le dio esa potestad. Pues el nuestro Señor Jesucristo glorificado, resucitado, que dice esto. No es el Señor antes o el Señor crucificado en debilidad, como nos dice el apóstol, pero es el Señor ya resucitado con poder que dice esto. Ahora, ¿por qué digo esto? No que el Señor no haya tenido autoridad antes, es obvio que tenía potestad también antes, Él nunca dejó de ser Dios. Pero Él se humilló a sí mismo para ser Jesús, para ser nuestro Salvador. Él tomó forma de hombre. Tomó forma de siervo. Él se limitó a sí mismo. Él no ejercitó toda su potestad. Él no ejercitó todos sus poderes que Él pudiera haber ejercido. Él no llamó a los ángeles para que lo libraran a la hora de la detención, a la hora de la cruz. Dios le dio esta potestad entonces. Él sujetó todas las cosas a Él ahora porque Él se humilló así. Porque Él es nuestro mediador. Porque Él se hizo hombre para salvarnos. Filipenses, aquí lo pone más claro el apóstol. Filipenses capítulo 2, es lo que estoy tratando de explicar. Muy claro nos dice el apóstol. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa humillación, por esa obediencia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el punto es, esta potestad fue dada, fue concedida, porque el Señor lo exaltó, por haberse hecho nuestro mediador, por haberse hecho un hombre humilde, un siervo humilde, para gloria de Dios Padre. Esa es la lección teológica. Pero vayamos a lo práctico, a lo último. Las últimas palabras de nuestro texto. En el cielo y en la tierra, nos dice Mateo 27, 28, el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso lo dice, como ya dijimos al principio, para recalcar que es toda potestad, sea en el cielo o sea en la tierra, es toda potestad, en cualquier lugar. Pero también Y con esto nos enseña mucho que Él manda, Él determina, Él juzga, Él predetermina todas las cosas, sea en el cielo o sea en la tierra. Todas las cosas están bajo su jurisdicción, a su disposición, sean visibles o sean invisibles, sean espíritus, sean enfermedades, sean los países, sean los accidentes, sea el internet, sean los gobernadores de Sonora, sea el presidente municipal, todas las cosas, todos los hombres, absolutamente todo. Aquí, cuando dice cielo, hay que tomar en cuenta que no se trata de las galaxias solamente, o de los cometas y las estrellas, pero se trata también de los arcángeles, se trata de los ángeles, se trata de los seres vivientes de Apocalipsis, se trata de seres que ni siquiera conocemos. Y en la tierra aquí incluye los animales, los microbios, las bacterias, los virus, la falla geológica, la lluvia, la tempestad, los vientos, los hombres, los gobernadores y todos los espíritus que el diablo tiene aquí. Lucas capítulo 4, versículo 36, por ejemplo, nos dice Lucas capítulo 4, versículo 36, los judíos estaban sorprendidos de cómo él sanó un endemoniado fácilmente con la palabra. Él decía y los demonios le obedecían. Estaban todos maravillados. Lucas 4:36. Estaban todos maravillados, sorprendidos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad, con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y salen. Los discípulos están en una tormenta, en medio del mar, y ¡Señor, Señor! ¡Vamos a perecer! Nos dice Lucas capítulo 8, el versículo 24, ese milagro. Lucas capítulo 8, versículo 24, le despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Se hizo bonanza, paz, calma. Él tiene esa autoridad, Él tiene ese poder, Él tiene esa potestad. Entonces, Jesús de verdad es el Señor de señores y Rey de reyes. Jesús de verdad, como nos dice Hechos 10:36, es el Señor de todos. Como testificó Nabucodonosor, Él vive para siempre, su poder es siempre eterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada delante de Él. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, la aplicación de esto. Quiero que me respondan en voz alta, entonces, ¿sí o no? Voy a leerles algo y ustedes me dicen en voz alta, fuerte, que llegue a los hermanos del internet, ¿sí o no? ¿Bien? Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para perdonarte todos tus horribles pecados, ¿sí o no? Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para darte qué comer y qué vestir, ¿sí o no? Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para darte hijos y cuidarlos hasta el final, ¿sí o no? Más fuerte. Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para ayudarte con tus vicios y con tu problema personal, ¿sí o no?
Sí.
Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para cuidarte de todo mal y de toda enfermedad, ¿sí o no?
Sí.
Cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para salvar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu pariente, ¿sí o no?
Sí.
En último lugar, cuando el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, esto quiere decir que Él tiene potestad para ayudarte a testificar de Él, ¿sí o no?
Sí.
Más de eso después. De esto se trata nuestro pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un himno que dice: Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede mi Jesús. Si de verdad crees esto y lo aplicas en tu vida diaria, vas a vivir con mucha paz, mucha calma, mucha esperanza, mucho optimismo cristiano. Pero nota esa pequeña palabra, mí. Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. ¿Es Él tu Jesús? ¿Tu Salvador? Y hermanos, si es cierto que Él tiene toda potestad, entonces hay que adorarlo. Hay que temerle. Hay que honrarlo, glorificarlo, como Él se lo merece. Oremos a Él.